¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de lunes de Causas Urgentes. Ya habrá tiempo en un ratito para saludar, contarles cómo va a estar el clima en el resto de esta semana tan cortita, pero vamos a alterar un poquito la rutina, nos vamos a meter en la causa urgente del día de hoy, porque hay una actividad dentro de un rato nada más, aquí cerquita de la radio, en el Instituto Superior número 12 de Gastón Gori, organizado por la Asociación de Prensa de Santa Fe y también el Instituto, sobre un tema del que algo hemos hablado aquí en Causas Urgentes y que a muchas personas nos tiene preocupadas, preocupados, que es el tema del avance de la inteligencia artificial. El tema de la charla de hoy va a ser específicamente inteligencia artificial y periodismo, pero a quien tenemos en línea, que es una de las expositoras de esta tarde, además tiene mucho para decir sobre inteligencia artificial en todos los ámbitos del mundo del trabajo. Así que voy a saludar a Sofía Escacerra, que es economista, es directora del Observatorio de Impactos Sociales de Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, es docente e investigadora también del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio. Sofía, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos por ahí por la radio?
Pero muy bien, Sofía. ¿Cómo te está tratando Santa Fe?
Muy bien. Por ahora, bárbaro, la verdad. Muy lindo. Bueno. Así que, por suerte, no llovió. Está ahí encapotado, pero se contiene.
Bien, bien ahí, bien ahí. Bueno, Sofía, vamos a dejar inteligencia artificial y periodismo específicamente para que te vayan a escuchar. Allí nos vamos a ver seguramente en un rato. Pero me quiero meter con el mundo del trabajo en general, ¿no? ¿Qué impacto puede tener, está teniendo ya, qué se puede estar viendo ya de lo que es la inteligencia artificial en los trabajos más comunes en nuestro país, en los más cotidianos?
Bueno, hay que tener en claro que la inteligencia artificial venimos interactuando con ella ya hace varias décadas, ¿no? Esto no es nuevo, esto no es novedoso. Desde que buscábamos algo en Google o desde que interactuábamos con algún sistema automatizado, estábamos interactuando con inteligencia artificial. Y la tecnología, a través de inteligencia artificial, vino a cambiar las relaciones del trabajo de punta a punta, ¿no? Desde cómo encuentro un trabajo, cómo accedo a ese empleo, cómo me sostengo en ese trabajo, cómo me asignan tareas, hasta cómo me echan finalmente de ese trabajo, está asignado por sistemas automatizados, ¿no? En muchos casos. No siempre, no en todos, pero cada vez más encontramos sistemas automatizados que gestionan el trabajo. Lo que pasó un tiempo a esta parte, por lo cual trajo el debate en escena y lo hizo protagonista, es que empezó a haber IA generativa. ¿Qué significa esto? IA genera cosas nuevas que antes no estaban, ¿no? No es solamente un proceso de intercambio, de interactuar, sino que genera cosas nuevas. Y entonces ahí empezó el miedo al reemplazo de la mano de obra. Sí. En realidad, el problema de la inteligencia artificial en ámbitos de trabajo y cómo estaba precarizando el empleo y cómo lo estaba automatizando, ya venía de antes. En ese sentido, me parece que es importante entender que este no es un destino inevitable, no es que sí o sí tiene que ocurrir así y no podemos hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque la tecnología, en definitiva, es un campo de disputa política y es algo que se puede moldear o que se puede regular, ¿no? Y ahí es donde tenemos que empezar a pensar en la figura del Estado, la figura de las organizaciones sindicales y cómo regular la tecnología para potenciar aquello que nos hace más productivo y mitigar los impactos negativos que tienen sobre las condiciones de trabajo y también, obviamente, sobre la cantidad de empleo disponible.
Claro, porque da la sensación de que con los distintos avances todo es pérdida para las trabajadoras y los trabajadores. Esa es una sensación, vos lo decías bien, ¿no? Desde lo que hacemos, cómo lo hacemos y demás, hasta cómo nos despiden, la deshumanización total en esta automatización. Entonces, vos ves en una confluencia entre estados, sindicatos y demás, tratar de de que no sea tan perdidoso este avance.
Es que creo que hay impactos positivos, ¿no? Bueno. O sea, hay tareas que estamos automatizando que la verdad no estaban buenas hacerlas y que se han automatizado y que está buenísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, surgió ChatGPT y tiene un montón de usos muy copados. Por ejemplo, yo que trabajo en investigación, el tema de que me pueda resumir un texto para saber si finalmente me interesa leerlo entero o no me interesa leerlo entero. Bueno, eso está buenísimo, ¿no? Porque me ahorro un montón de tiempo de textos que yo antes por ahí leía y que no me servían para nada. Y ahora, resulta que tengo una herramienta que me los resume y entonces yo puedo filtrar mejor resultados, puedo buscar mejor información en internet. O sea, tiene usos interesantes, ¿no? Dependiendo de la profesión y dependiendo de lo que uno trabaja. El punto es lo que decías vos, o sea, los impactos negativos, ¿cómo los hacemos para mitigar? Y para mitigar los impactos negativos necesitamos intervención. O sea, necesitamos que esa tecnología que está siendo mal diseñada y mal utilizada, bueno, esté regulada el diseño y la utilización para que esos impactos negativos no ocurran, o al menos ocurran lo menos posible. O si ocurren, bueno, ver cómo hacer para resolverlos por otro lado. Entonces, por ejemplo, si va a haber reemplazo de mano de obra, bueno, ¿en cuánto tiempo puedo recapacitar a los trabajadores, no? Si voy a incorporar una tecnología que yo sé que va a reemplazar mano de obra, bueno, esos trabajadores, ¿cómo los puedo recapacitar? ¿Cómo los puedo reinsertar? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuánto tiempo voy a tener, no? O sea, negociar colectivamente que no puedan aparecer herramientas tecnológicas de la noche a la mañana como si fuera un hongo que sale de la pared, sino que, bueno, ya sabiendo, previendo que esto va a ocurrir, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto antes y cuánto tiempo y cuánto plazo me vas a dar, no? Uh-huh. Y este tipo de cosas son fundamentales, me parece, que nos empecemos a debatir como sociedad, porque en definitiva lo que estamos haciendo es debatiendo si queremos una tecnología al servicio del ser humano o un ser humano al servicio de la tecnología, ¿no? O sea, un ser humano, digamos, subyugado ante un artefacto tecnológico o una tecnología diseñada para potenciar el trabajo y la productividad.
¿Es un debate parecido o no al que se daba allá en el siglo XVIII, ponele, cuando aparecen las máquinas que empiezan a reemplazar un poco la mano de obra humana? ¿O es totalmente diferente?
Es similar, ¿no? En algunos aspectos, pero es diferente en otros. ¿Por qué? Porque en ese momento las máquinas automatizaban tareas tediosas y manuales, hoy día automatizan tareas cognitivas, como por ejemplo hacer una nota en un diario o hacer una ilustración para la tapa de un libro, digamos, ¿no? O sea, empiezan a automatizar tareas cognitivas. Y además, la velocidad, el cambio es tan vertiginoso que no da tiempo al ser humano a reaccionar en términos de regulación, en términos de adaptabilidad, en términos de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos factores nuevos que hacen que el debate sea más urgente y que el debate sea más profundo y más necesario, por decirlo de una manera, uh-huh. Que por ahí antes, cuando el debate, bueno, era para algunos sectores, dependiendo cuáles, ¿no? Había más tiempo para poder llevar adelante el debate. Hoy día es urgente, es necesario, es vertiginoso y es incierto, porque desconocemos estas nuevas tecnologías, cuál es el potencial que tienen, ¿no? Uh-huh. Porque si pueden reemplazar tareas cognitivas, cosa que antes no ocurría, bueno, el impacto puede ser muy grande para la sociedad.
Estuviste hace unos pocos días en un encuentro entre justamente algunos sindicatos y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación. ¿Qué estás viendo de lo que está aportando el Estado a este debate?
Bueno, creo que el Estado, a ver, no solamente en Argentina, sino en el mundo, el Estado un poco estuvo adormecido respecto de este tema, y con la emergencia del ChatGPT, como que de repente las autoridades, a nivel global, no más allá de la República Argentina, como que de repente se despertaron y dijeron, bueno, hay que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo con este tema. Bienvenido sea, pero la realidad es que hoy ya el debate urge. Entonces, acá en Argentina, desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos, he visto mucha preocupación al respecto, he visto la voluntad de trabajar mancomunadamente con distintos ministerios para poder empezar a implementar una agenda digamos, abarcativa de varios ministerios respecto del tema educativo para la reconversión laboral, respecto del tema de la alfabetización digital, pero también desde el Ministerio de Trabajo y desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, para poder empezar a ver, bueno, cómo encarar este cambio tecnológico que no es futuro, ya es presente, ¿no? Y que entonces tenemos que empezar a pensar soluciones ya, porque si no, el mercado de trabajo, digamos, está en peligro de que muera el trabajo asalariado, por decirlo de alguna manera, ¿no? De que cada vez haya más precarización, mayor desempleo, salarios a la baja, y esto es lo que no nos podemos permitir en la República Argentina, en una economía que ya está muy debilitada.
Te hago la última, Sofía, y bordeo otro tema, porque has estado trabajando muchísimo también sobre el tema de lo que dejó la pandemia, o lo que empezamos a hacer con más frecuencia desde que se inició la pandemia en 2020, que es el teletrabajo. Ya tenemos una ley. ¿Qué estás viendo de la aplicación de la ley de teletrabajo?
Bueno, la ley de teletrabajo sirvió en muchos aspectos porque, por ejemplo, se ve en la encuesta permanente de hogares de la República Argentina cómo muchas personas empezaron a trabajar con dispositivos dados por la empresa, ¿no? O sea, la empresa empezó a hacerse cargo de la infraestructura de los trabajadores para trabajar y esto es algo muy positivo. La realidad es que el teletrabajo 100% prácticamente no queda, quedan muy pocos sectores en muy pocos lugares. Lo que estamos viendo más son estos modelos híbridos, ¿no? Que se le llaman híbridos, donde algunos días vas a la oficina, otros días estás en tu casa, pero la realidad es que teletrabajo 100% ha quedado en muy pocos puestos de trabajo, prácticamente son nulos. Uh-huh. Esto tiene que ver con que las empresas también se dan cuenta que el espíritu de equipo, la presencialidad y demás es importante para la productividad también. Yo creo que la ley de teletrabajo dio un marco, por más que a veces no se cumpla, por más que a veces quede a mitad de camino y hay muchos derechos como el derecho a la desconexión digital que aún falta mucho camino por recorrer, me parece que es importante que se tee las bases sobre lo que está bien y lo que está mal. Que el trabajador sepa cuáles son sus derechos y de alguna manera cuando el empleador está en falta, sepa que el empleador está en falta, porque eso va generando una conciencia colectiva de lo que es el empleo decente, de lo que es teletrabajar con derechos. Uh-huh. Y creo que eso es lo que ha hecho la ley más que nada hasta el día de hoy, ¿no? Es una ley muy nueva, es una ley que tiene poco camino recorrido, es una ley que ha surgido en medio de una pandemia, que era una situación sumamente extraordinaria en la historia argentina y en la historia mundial, con lo cual me parece que hay que darle más tiempo de andada y más tiempo de camino recorrido para realmente ver que la ley esté generando una conciencia sobre las mentes de las personas de cuáles son sus derechos. Por lo pronto, ya en lo que es más instrumental, como por ejemplo darle una computadora a un trabajador, creo que ha tenido un efecto positivo y eso ya es un montón. Uh-huh. Pero bueno, nos falta camino por recorrer.
Seguro. Sofía, muchísimas gracias. Nos encontramos en un ratito nada más.
Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos en un rato para la charla ya en el Instituto 12.
Gracias, hasta pronto. Era Sofía Escacerra, economista, directora del Observatorio de Impactos Sociales de Inteligencia Artificial de la UNTREF, es docente también, investigadora del Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio. En un ratito, 18:30, en 9 de julio, 17:56, Instituto Superior número 12, Gastón Gori, va a estar junto a Leandro Di Persia, que es el director de Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional del Litoral, charlando de inteligencia artificial y periodismo. Seguro van a salir otros temas. También lo podés ver la charla por streaming en el YouTube @Asociación de Prensa.